Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El 93% de los alumnos que han sido testigos de acoso escolar a un compañero reconocen que no supieron cómo actuar. Iván Alonso.
Y uno de cada tres no avisó de ese caso que habían visto a los profesores. Son datos de un estudio realizado por el Ministerio de Educación que también apunta a que uno de cada 10 alumnos ha sufrido bullying. Sorprende que aunque la edad mínima permitida para acceder a las redes sociales está fijada en los 13 o 14 años, hay un 9% de niños menores de esta edad que aseguran haber sido víctimas de ciberacoso. Las víctimas de ese acoso escolar arrastran ese peso durante muchos años. Es el caso de Kelly, ahora tiene 20 años y asegura que sufrió acoso casi durante toda su vida escolar, aunque su etapa más dura la vivió entre los 10 y los 14 años. Para ella era algo tan normal que ni siquiera era consciente de su condición de víctima.
Estaba en una clase y todo el mundo me estaba gritando cosas horribles, miran que seas Kelly o cosas como que rara o que tonta, pero a la vez, enfrente del profesor, y el profesor estaba como tan cansado de que la gente hiciese algún tipo de ruido o no dejase continuar con la normalidad o la dinámica de la clase, que era como que ya le daba igual hacia quién fuese el ruido.
Las lluvias y tormentas vuelven a ser protagonistas este domingo en la mitad norte de nuestro país. La Agencia Estatal de Meteorología avanza que serán especialmente fuertes en Pirineos, en Cataluña y en el entorno sur del sistema ibérico. De cara a la próxima semana, la previsión es que caigan algunos chubascos en la cornisa cantábrica, pero en general los cielos estarán despejados y las temperaturas volverán a superar los 25 o incluso los 30 grados en buena parte del país. Lo explica aquí en COPE el experto climático Jorge Olcina.
Parece que el jueves viernes podría bajar una pequeña masa de aire frío por la zona de los Pirineos y descargar allí alguna precipitación en la zona de Aragón, de Cataluña, de Navarra, bueno, poquito más, no se ven grandes cambios, ¿no?, de lluvias muy importantes. Todo lo que tengamos en estos próximos días van a ser, pues eso, tormentas.
Y un hombre armado ha disparado contra una multitud en un centro comercial de Allen, al sur de Estados Unidos, en Texas. Ha matado a 8 personas y él también ha perdido la vida al ser disparado por un policía local que se encontraba en el lugar de los hechos. Uno de los muertos es un niño de 5 años. Hay además 7 heridos, 3 de ellos de gravedad. Los testigos explican cómo sucedió todo mientras cientos de personas hacían sus compras.
Mi madre y yo estábamos dentro comprando. Escuchamos como 10 detonaciones fuera y nos preguntamos, ¿eso fueron disparos?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y es este un domingo de resaca por ese triunfo del Real Madrid en la Copa del Rey, Luis Calabón.
El Real Madrid se llevó su vigésimo título de la Copa del Rey ante Osasuna, 2-1, con el doblete de Rodrigo y también con doblete, pero de asistencias de Vinicius, uno de los jugadores más activos del partido. Los blancos vuelven hoy a Madrid con la mirada puesta en el partido ante el Manchester City el martes en la Liga de Campeones, partido que pitará el portugués Artur Díaz, según acaba de dar a conocer la UEFA. Hoy no hay jornada en primera división, pero sí la hay en segunda. La jornada 39 se reanuda a las 2 con el Villarreal B Sporting. Y en la Fórmula 1 hoy tenemos el Gran Premio de Miami a las 9:30 tras la clasificación de ayer, Carlos Miquel.
Y la verdad es que con unas expectativas magníficas para los pilotos españoles que optan a todo. Sí que es cierto que el favorito Red Bull y que Max Verstappen, que ayer cometió un error y sale noveno, puede llegar y puede acabar marcando un doblete para el equipo austriaco. Sale en la pole Checo Pérez, segundo Fernando Alonso. Nadie se esperaba que acabara tan arriba, además con rueda vieja hizo el tiempo. Y tercero, Carlos Sainz. Lucharán los españoles, promete mucho y lo vamos a analizar todo antes de 3-4 en COPE GP.
Y en tenis, Carlos Alcaraz disputa hoy a las 6:30 la final del Mutua Madrid Open ante el alemán Struff.
Sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Empieza la divertidísima hora de chicas aquí en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Septiembre más o menos hemos aprendido una barbaridad de cosas. los de aquí de fin de semana, y desde luego todos vosotros, porque hemos conseguido adoptar el hábito de comer sano con recetas súper fáciles y ricas, y hasta hemos introducido la air fryer en nuestras vidas. Y esta hazaña la ha llevado a cabo una mujer bien jovencita, Paula Monreal Barral. Y es que tú abres la nevera, que haya tres cosas y una mosca flotando en el ambiente, y hacer con eso una receta súper rica, creativa y saludable. Eso es un don. Y así es nuestra Paufil, que nos ha conquistado a todos por el estómago con recetas sin gluten, sin azúcar y absolutamente sorprendentes. Cosas que ni siquiera imaginábamos probar, pero que están realmente buenas. Bueno, ahora ha recopilado en su primer libro de recetas 80 propuestas sencillas para hacer nuestras comidas más divertidas. ¡Paufil! ¡Enhorabuena que acaba de nacer este hijo tuyo!
Totalmente. Buenos días, ¿qué tal? Sí, 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 está calentito.
Las recetas de Paufil. Elsa González también está con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Cristina y Paufil, pero si es que has conseguido hasta que me acerque yo a la cocina, eso es milagroso.
Eso
es
tan divertido, cuando hace las preguntas Elsa, es que me encanta. Dice, pero eso es verdura o hortaliza, y eso se parte o se corta, y la verdad es que cuando se nace un libro, ¿verdad? Nosotras lo sabemos, Elsa, es un momento de mucha emoción.
Desde luego.
Bueno, además el triunfo en las redes sociales de Paufil, que tiene 1 millón de seguidores, es que sí, se dice pronto.
Es que justo se ha juntado el libro con el millón de seguidores, es verdad.
Es que es muy fuerte eso. Ha llevado que una editorial del nivel de Zenit del Grupo Planeta, pues ha puesto su mirada en ella. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes vértigo?
Uf, pero muchísimo. O sea, de hecho, la semana pasada, ya cuando me avisaron fechas y demás, o sea, estaba en casa con un nudo en la garganta de... ¡Uf! De sí, 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 emocional. Y además es que es algo que no te lo crees, porque toda esta semana, como hubo preventa, pues sorprendente, claro, yo decía, digo, ¿quién va a comprar mi libro? Pero sorprendentemente, mogollón de seguidores, o sea, toda esta semana me han estado mandando fotos de que les ha empezado a llegar el libro, o sea, y yo mi contestación es, o sea, no me lo puedo creer que mi libro lo tenga la gente y que realmente les esté gustando. De hecho, hasta me han mandado ya fotos con recetas que han estado haciendo, o sea, es increíble, o sea, para mí me parece como un sueño.
No, es una corriente social la que están haciendo y realmente impresionante, porque ha duplicado seguidores en las redes desde agosto, y decir 1 millón de followers, 1 millón de seguidores es un hito histórico. ¿Cuál es el secreto, Paufil? ¿Tú qué crees?
Yo creo que el secreto está en la sencillez, o sea, al final a ver, el que quiere comer comida muy elaborada y demás, pues al final podemos salir a muchos restaurantes, pero al final en casa el éxito se basa en eso, en abrir la nevera, lo que decías tú antes, tengo un brócoli, tengo dos huevos y tengo una zanahoria, pues hacer algo con ellos que no suponga mucho tiempo y que encima quede rico. Que ese es el...
Es que es una hazaña moderna. Sí, o sea, sí. Es salir al paso de nuestras desérticas neveras. Trae Paufil en las recetas de Paufil, que así se llama el libro, ideas de desayuno, de comida y de cena. Ahora enseguida hablamos de platos, pero ¿cómo es tu día a día desde que eres creadora de contenido en redes?
Uf, pues realmente echamos más horas de lo que la gente se piensa. O sea, al final es un trabajo que estás 24 horas al día prácticamente, salvo las que duermo, pero es bastante intenso, o sea, porque yo desde que me levanto por la mañana ya tengo pensada la receta que voy a hacer, me levanto, pues hago mi rutina de deporte, tal. A continuación siempre me gusta grabar por las mañanas, grabo mi receta, luego ya tienes que editarla, tienes que montarlo y demás, y continuamente, o sea, publico, luego normalmente suelo publicar a la 1 de la tarde, y una vez que publicas, pues tienes que contestar a todas las personas que se toman la molestia y el interés en que les gusta tu receta, o sea, que lleva todo un trabajo, y por la tarde ya dejo montado para el día siguiente, y así un día tras otro.
Claro, y varias curiosidades. ¿Por qué elegiste Paufil como nombre artístico? Pues, que me parece perfecto.
Pues mira, es verdad que cuando empecé, decía, jolín, yo quería algo asociado a mi nombre, dije Pau, y luego digo, ¿y qué me pongo? O sea, fue un poco de casualidad, invento, y dije, feel, en inglés sentir, digo, pues hago lo que sienta, y fue un poco así. Es verdad que no está muy ligado al mundo gastronómico, al mundo recetas, pero bueno, la verdad que al final es algo que que siento, que me nace, y yo creo que va por ahí.
¿Funciona que te mueres? Porque a mí me sale Paufil. Yo no puedo llamarla Paula Monreal, eso es una cosa muy complicada. Mira, ya ha venido Sole Mayol, que viene de Rosa. Buenos días.
Buenos días.
Como feliz doña Leticia en Londres.
Madre.
Feliz día de la madre, efectivamente. Paufil también, porque tiene 4 chihuahuas. Tiene más hijos que nadie.
Yo parte, por lo que me toca, también soy madre de 4 peques peludos.
¡Qué barbaridad! Yo quería preguntarte cómo nació, en el sentido de esto, seguro que tú no te sentaste en un momento de dices, voy a ser influencer y voy a ser influencer gastronómica.
Claro.
Eso no es así.
No, a ver, yo sí es verdad que venía un poco del mundo de las redes sociales porque había tenido un negocio de moda y sí es verdad que más o menos las controlaba un poco, lo que pasa que no era lo mismo, o sea, no es lo mismo las redes sociales de hace 8 años a lo que han derivado ahora, sobre todo a la hora de crear contenido. Y bueno, es verdad que pues eso, en la pandemia, como yo nunca puedo estar quieta, pues estudié un máster de marketing digital y una vez que lo terminé dije, jolín, ¿y ahora cómo pongo en práctica? Y como a mí el tema de la cocina siempre me había gustado y sobre todo desde el tema que me diagnosticaron una intolerancia al gluten, pues es verdad que me tuve que buscar un poco la vida de cómo, pues eso, cómo cocinar en casa y sobre todo pues lo típico, lasaña, canelones, tal, cómo sustituir todo el tema gluten. Y pues se juntó un poco todo y le dije a mi marido, jolín, Miguel, yo no sé, a mí como siempre me ha gustado el tema cocina, digo, y si pruebo tal, y dice, jolín, Paula, pues tú con lo bien que cocinas, pues seguro que tal. Y empezó así un poco por hobby, por probar y probando.
Sí, pero como dices tú, dices, voy a sustituir, claro que esto es importante, que tenía ella esta intolerancia al gluten, sustituir el gluten de una lasaña tiene lo suyo.
Claro.
Pero fue así, empezando cada día un plato que tú decías, sustituyo lo que hace la gente por otras cosas.
Claro, y es verdad que al final hay muchísima gente con intolerancia y sobre todo celíacos. Y al final pues fui creando ahí una comunidad y nada, poco a poco. Al final es verdad que también entendiendo un poco, como hablamos todos del algoritmo de Instagram, es verdad que empecé a crear mucho contenido de reel, de vídeo rápido, que al final lo que la gente quiere, o sea, si eres capaz de enganchar a la gente en esos 3 primeros segundos y luego contando una receta en 20 segundos, pues yo creo que ahí ha sido un poco el éxito. Se han viralizado muchas recetas, porque de hecho tengo algunas que se han ido a 16, 17 millones de visualizaciones y todo eso ha hecho pues que la
yo,
gente
yo alabo
ponga...
desde luego la sencillez, pero también que son recetas muy sanas y eso es muy importante
hoy en día,
algo
sobre todo
rápido, sano. Oye, y bueno, me maravilla cómo se llega a 1 millón de seguidores. ¿Cuántas horas le dedicas al día a las redes?
Pues fácil, entre 10-12 horas se dedican. O sea, yo son las 11 de la noche y estoy contenta. Y es que además hay una cosa, y además me lo siguen preguntando el otro día, de hecho mi manager dice, Paula, dice, ¿sigues contestando todos los privados de Instagram? Y es que a día de hoy los sigo contestando, pero solamente porque es que la gente que se está tomando la molestia de preguntarte, sí, de escribirte, que al final yo soy lo que soy gracias a ellos. Me sabe mal, o sea, yo ver la bolita azul de que tengo un mensaje sin contestar, que a ver, que llegará un momento que o tendré que no delegar o tendré que cribar un poco, porque claro, no tienes vida, o sea...
¿Estás solo en Instagram o manejas varias redes?
Estoy en Instagram, en TikTok tengo 200.000 seguidores y en YouTube estoy ahí metiéndole también un poquito de caña, que tengo 6.000 seguidores y estamos ahí, o sea, que al final se me va a caer el pelo de tanta red social.
Mira, Sole Mayol, cuya carrera también ha sido fulgurante y completamente diferente en el mundo artístico. Qué cambios, ¿verdad?
Vamos. Vamos, es que ahora si no tienes seguidores es como si no fueras nadie.
Es
que tampoco
verdad.
Es así, no es verdad, ¿no? Pero porque hay muchísima gente que huye un poco de las redes, pero las tenemos ahí y creo que es mejor hacerte amiga de ellas que odiarlas, porque bueno, tienes muchas cosas a tu favor si la gente está contigo.
O por lo menos tenerlas, no. Porque hoy en día además es un buscador, o sea, aparte de Google tal, o sea, tú o cualquier restaurante que ves, lo primero que vas es a meterte a Instagram a ver fotos,
sí,
o tal, o sea, que por lo menos tenerlas.
Claro.
Oye, nos das también consejos sobre salud y bienestar, y lo has mencionado antes, que haces una rutina diaria de ejercicio. ¿Qué haces?
Claro, pues
para estar
no...
así como estás, como junco juvenil y rubia sílfide.
Sí, a ver, yo es verdad que siempre me ha gustado muchísimo el deporte, de hecho esto me viene de mi padre, y también mi tía Pilar, mi padre con 85 años seguía montando en bici por el pueblo, y nada, yo simplemente pues suelo hacer entre 5 o 6 días de deporte, pero tampoco sin matarme, o sea, a mí no me me gusta ni la competición. O sea, yo suelo correr 3 días a la semana, que es lo que me gusta hacer de cardio. Si llueve o tal, pues hago un poco de bici en casa. Y luego procuro hacer 3 días de fuerza, que hago entrenamientos con gente que tiene entrenamientos en YouTube y lo comparto mucho en mis redes sociales. Además, la gente me dice, jo, Paula, he hecho el entrenamiento que has compartido y me ha encantado. Y bueno, me gusta mucho pues eso.
¿Entrenamiento de fuerza qué es?
Pues un día entreno tren superior, de brazos, de pesas o con el propio peso del cuerpo. O sea, no siempre es necesario tener pesas. O sea, que yo de hecho entreno en casa, o sea, no voy al gimnasio. Entonces yo, pues hay días que entreno con pesas, hay días que con tal, me pongo mi vídeo de YouTube, lo comparto, la gente les encanta. Y
Cristina, que tienes también a una todoterreno, de verdad.
Estoy tremenda. Y luego después de la rutina, bueno, ¿desayunas antes o después de la rutina?
Siempre, a ver, ojo, esas también me preguntan mucho. Yo siempre desayuno después, pero porque estoy acostumbrada, o sea, normalmente si no estás acostumbrado siempre hay que tomar algo porque te puedes marear. Pero yo es verdad que hace muchos años empecé así, sobre todo cuando corro, porque es que no puedo tener nada en el estómago y ya me acostumbré. Pero sí es verdad que alguien que no está acostumbrado, lo suyo es que metas algo al cuerpo.
¿Y qué desayunas tú?
Pues un poco de, la verdad que muy variado, porque yo soy muy glotona, ahí donde me veis, entonces un poco lo que pillo. Normalmente me gustan mucho las tostadas saladas con un tomatito, un jamoncito, un buen aceite de oliva virgen extra. También soy muy fan de los boles de kéfir con mucha fruta y algún cereal. Siempre intento meter una proteína, como hago deporte.
Y aguacate, huevos,
aguacate,
por ejemplo.
Huevos, el huevo, el famoso huevo poche, que es muy fácil hacer, que se hace en 3 minutos, pues muchas veces me lo desayuno. Sí, sí, sí.
Y claro, siempre pan sin gluten, y siempre pan hecho por ti con cosas
sí,
raras.
O hecho por mí, que se puede hacer, que son muy fáciles, o comprado, que hoy en día hay una gran variedad. Pero sí, sí, procuro. Normalmente cuando lo hago yo, pues congelo y vas sacando ahí y lo vas teniendo.
Estos panes de almendra que nos suelen.
Pan de almendra,
propones.
Pan de zanahoria, de.
Pan de brócoli.
De brócoli, sí, sí, se hacen unos sándwiches.
Yo no sabía ni que existía, que vino aquí ella.
No, es que es alucinante. Bueno, superada la fase del desayuno con el pan de brócoli y el pan de almendras, elígenos una comida de este libro, las recetas de Paufil.
Pues una comida que tuvo muchísimo éxito, que de hecho viene en el libro, son los nidos de coliflor, que es una receta que, bueno, me la inventé directamente, que fue muy vistosa y es que queda muy rica y tuvo mucho éxito, sobre todo entre los hombres. Fíjate que yo, mi gran porcentaje de seguidoras son mujeres.
Jolín,
pero
encima que mérito la coliflor, que es, sí, una cosa
es que además es de, no te gusta la coliflor, pues voy a hacer que te guste con, y es verdad que es una receta que queda fantástica y tuvo muchísimo, mucho éxito, sí, sí.
A ver, voy a buscarla aquí, está en la página 122 del nuevo libro de Paufil, los nidos de coliflor.
Coliflor, sí, sí, que de hecho esa receta, sí, la tenemos cada un día aquí.
Parecen un gurullo de crema de patata relleno de huevo, sí, deshecho. Sí, sí. Eso
es que de hecho la coliflor se puede adaptar mucho para evitar un poco los hidratos de la patata. Se utiliza mucho pues para versionar ensaladillas rusas, también versionar lo que es el arroz, se puede hacer el coliarroz o sea que la coliflor da mucho juego.
Pero no la cueces, que es lo que sí, que huele toda la casa, ¿eh? Claro, sí, por lo que mucha gente deja de hacer coliflor.
Mi madre no hacía coliflor por el olor que dejaba en toda la casa.
Sí. A ver, ¿cómo es?
No, esta receta hay que cocer la coliflor, luego se mezcla con huevo, queso, se le da la forma, se hace formas así de nidos, de como de bollitos. En el medio se le pone yo en ese caso le puse una yema de huevo, pero la verdad es que le podía haber puesto el huevo entero. Lo metes al horno a que se cuaje el huevo y ya lo tienes listo.
Pero así poche el huevo.
El huevo sí lo metes para que se haga en el horno.
Si es que ahora ya vamos a tener que leer el libro. Paso 1, corta la coliflor, que es una coliflor entera la que hay que coger, y hiérvela durante 15 o 20 minutos. 2, machácala. Mézclala con pimienta, sal, cebollino y queso.
Y queso.
Quien dice cebollino dice cebolla. O sea,
sí,
que lo tienes.
Cebollino, pues al gusto lo que tengamos en casa.
3, claro. Forma bolas. Aplástalas por el centro y ve colocándolas en una fuente de horno con papel de hornear. Y luego ya, pon la yema en el hueco que has formado en el centro y cúbrelo todo con un poco de queso y hornea durante 10 minutos. Y tiene una pinta,
no está la bola de coliflor.
Fantástica.
¿Cuánto tuvo esto de seguimiento?
Pues esa creo que tiene como 10 millones de visualizaciones. O sea, ya digo que es que gustó muchísimo tanto a hombres. O sea,
¡qué barbaridad!
Sí, ¡qué barbaridad! Esa fue un exitazo.
¡Qué barbaridad! Es toda una paradoja porque Paufil viene de una familia que fabricaba y fabrica harinas y tiene horno de pan.
De leña.
Sí, sí, está sí, haciendo sí. la guerra a la harina. Ah. O sea, y además, tu madre dice que lo que hace son porquerías,
sí,
¿no?
Directamente. Mi madre, bueno, mi madre ve eso y, vamos, se tira las manos a la cabeza. Mi madre que viene de cocina tradicional.
Pero seguro que luego se lo come, si tú
ah,
se lo
sí,
pones.
Sí, sí, sí. Alguna vez, sobre todo las lasañas y los canelones así de calabacín o de berenjena, dice, oye, porque claro, al final le estás echando el quesito, el tomatito frito, sí. tal. Y dice, pues oye, el caso es que no está. Lo que pasa es que lo dice con la boca pequeña, para que no, yo no la oiga porque me hace mucho de rabia.
No, pero tiene mucha menos grasa, ¿no? Claro, hombre, da gusto, claro, la verdad. Claro. Es que es un placer tomarlo sí, sí, así. Sí.
Oye, dices en el libro que todo lo que sabes lo has aprendido gracias a las mujeres de tu familia. Eso y hablas de unas croquetas. Cuéntanos.
De mi abuela, sí, sí. Yo es que el primer recuerdo que tengo en la cocina es en casa de mi abuela, en Mejorada del Campo, que eran de aquí de Madrid. Y está ahí chiquitaja, metida con 4 o 5 añitos. Y sobre todo, es que mi abuela las hacía las de pollo. O sea, yo no he comido croquetas igual en mi vida. Y es que me encantaba porque nos poníamos ahí todas, yo iba haciendo tal. Y es mi primer recuerdo que tengo en la cocina, de todas las mujeres de mi casa, mi tía Marisa también, todas ahí cocinando las croquetas. Sí, sí, sí.
Qué bueno, y además la croqueta es que es una
maravilla. Es que es el
muy
sello
agradecida.
De identidad.
Hombre, la croqueta ahí has tenido bien, un desafío muy grande.
La croqueta bien hecha, ¿eh? Porque sí, si sí. no...
Hombre, puede ser una plasta asquerosa. Pero claro, la croqueta depende mucho del trabajo con la harina.
Claro.
Tú has sí. hecho croquetas sustitutivas,
sí,
¿no?
Sí, a ver, la bechamel se puede hacer con la harina de avena sin gluten, lo que pasa que no es lo mismo, que pues no queda igual que la harina de fuerza normal, pero bueno, queda conseguida y queda rica. Al final es acostumbrarse.
¿Y con qué has conseguido las mejores croquetas alternativas?
Con la harina de avena sin gluten. A ver, hoy en día se pueden hacer croquetas, por ejemplo, con patata. Bueno, y hoy en día, ¿no? En Argentina las croquetas se hacen con patatas. Yo tengo un amigo argentino que vino a casa y le puse croquetas de... Dice, uy, qué sí. gusto, dices que... Y claro, es que allí se hacen con patata. Pero las más parecidas a las nuestras, como
mejor. ¿Y la
harina
de garbanzo, que también la usas o no?
También, si la harina de garbanzo la uso para otras cosas, sí, pero sí, sí, también se podría hacer la bechamel.
Pues
sí,
también
sí,
estará sí. rico.
Claro. Oye, ¿tienes alguna anécdota de la recepción de tus platos que te
bueno,
comentas?
Sí, es que, a ver, es muy gracioso. Yo, por ejemplo, en las fotos que veis y sobre todo la gente que ve en Instagram, yo grabo en mi cocina, pero luego para hacerme la foto de portada me bajo al garaje que tengo como una pared blanca con unas tal. Entonces, me tienes que ver, termino la receta, carreras por la escalera y alguna vez alguna receta terminada por la escalera estampada. Y es más, claro, abro la puerta del garaje para que me entre luz natural, entonces yo me veo así posando y pasan muchos vecinos que, claro, deben pensar, esta es la loca que se saca fotos con sus platos, o sea, porque no deben saber mucho a qué me dedico y deben flipar en colores.
Me encanta porque es todo tan casero. Bueno, de sí, hecho, sí. las fotos del libro, algunas de ellas se habían hecho por parte de la editorial, he de decir que con escaso éxito, y ha sido Paufil sí. con sus parientes. La,
de hecho, la foto de portada, tengo que decir, que además encima no la nombro, pobre mi sobrina, la foto de portada me la hizo mi sobrina en mi habitación, de en plan de, venga, coge, ponte la cámara, tal, sacamos, y
es magnífica,
y conseguimos
naturalísima.
Que al final es una foto natural que soy yo. Y
las
las
de las
son
recetas
mías.
Son también. Tuyas todas, sí, sí, sí. Que fijaos qué apetitosas.
Es que la idea era sí. esa, vender. Yo en el fondo lo que vendo son recetas caseras, fáciles, y no tenía ningún sentido sacar algo profesional con una mega foto, porque en
bueno,
el fondo...
pues por no faltar a la tradición, dadnos una hoy también.
Ah, sí, sí, bueno.
Están tus fans esperando y las estamos grabando aquí con
sí, sí,
ayuda
sí,
del
sí.
equipo de internet de COPE.
Hoy os he traído unos chips de zanahoria con mayonesa de cilantro, ahora que viene el buen tiempo, apetece algo fresquito, y además es que ha sido una receta que en menos de una semana lleva más de 3 millones de reproducciones. Ha sido brutal lo que ha gustado. O sea, que es muy sencillita y
joder, voy a tomar
y muy saludable.
He encontrado cilantro en un rincón de la
sí.
nevera.
¿Cilantro en crema o algo así? Es una mayonesa de cilantro, sí, pero bueno, que se puede hacer con albahaca, con cebollino, con lo que queramos. Yo es que tengo mucho cilantro plantado en casa, que lo tengo en macetas y tengo súper producción y lo tengo que utilizar. Bueno, pues ingredientes para un picoteo de 4 personas. Vamos a necesitar 4 zanahorias, sal al gusto, aceite de oliva virgen extra, también un poquito al gusto, y media taza de queso parmesano rallado. O sea, súper fácil los ingredientes. Para elaborarlo, lo primero que tenemos que hacer es pelar y cortar las zanahorias en trocitos más o menos de unos 5 o 6 centímetros. Y de ahí las ponemos a hervir con abundante agua durante 20 minutos. Pasado ese tiempo, los trocitos lo que tenemos que hacer es partirlos por la mitad. Y en una fuente de horno ponemos papel de hornear, los colocamos boca abajo y con un trocito cuadradito de papel de hornear lo vamos poniendo encima de cada trocito de zanahoria y con un vaso lo aplastamos, lo vamos ahí machacando que nos quede bien planito.
Espachurrado.
Espachurrado de toda la vida. Cuando ya los tenemos aplastados, lo que tenemos que hacer es ponerle un poquito de... Le pulverizamos un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal y le rallamos el queso parmesano. De ahí lo metemos al horno entre 30 a 40 minutos a 180 grados y cuando ya veáis que están doraditas, las sacamos porque van a quedar, además, quedan súper crunchy. De hecho, el que vea el vídeo en Instagram, quedan muy crujientes.
O sea, quedan como patatas fritas.
Queda como un chips de patata frita, súper rico. Y mientras se está haciendo, os voy a decir la mayonesa de cilantro, que es muy sencillita, que también la tengo publicada, que es tan sencillo como poner en un vaso triturador dos huevos cocidos, un diente de ajo, al que no le guste ajo, pues no le ponga ajo, media lima exprimida, un manojo de cilantro fresco y, como os he dicho antes, si no tenéis cilantro o no os gusta,
o perejil también,
cebollino, perejil, albahaca, con lo que más nos guste. 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal al gusto. Lo trituramos bien y nos va a quedar una... A ver, no es una mayonesa, es como una falsa mayonesa, pero nos va a quedar una crema muy cremosa, valga. Y simplemente lo servimos en un platito con la salsa en el medio, los chips, y ya os digo que es un picoteo que en mi casa, de hecho, hasta a mi marido le gustaron.
Y eso que no llevaba chorizo.
Y eso que no llevaba chorizo.
Cuando le gusta al marido, es el triunfo total. Pues aquí lo tenéis y lo usaremos todos los domingos.
Oye, para de regalar Paufil. Un día como hoy, ¿verdad?
Claro.
Es un buen regalo para el Día de la Madre.
Un día como hoy, o mañana, o pasado, o al otro. Porque muchos de vosotros sé que no habéis estado pendientes. Y el Día de la Madre se merece un libro de las recetas de Paufil. Por cierto, que hablando de cosas interesantes y de aportaciones, las de Elsa González hoy son particularmente sorprendentes porque nos va a hablar de un esclavo de Velázquez.
Nada menos.
¿Quién fue noticia la semana próxima?
Pues, fíjate, Juan de Pareja, que es un pintor muy singular por su vida, por su calidad artística, fue, como dices, esclavo de Velázquez, y tenemos la primera noticia de Pareja de un 12 de mayo, como la próxima semana, pero de 1630, Cristina.
Que coincide con una gran exposición, porque Juan de Pareja es el protagonista en la magna exposición en el Metropolitano de Nueva York, el Museo Metropolitano de Nueva York, hasta mediados de julio. La muestra presenta a este pintor del barroco, mestizo, como modelo de la España multirracial del siglo de oro.
Sí, la verdad es que en Nueva York lo están exponiendo como algo especialmente importante por su calidad artística y también por lo que significa desde el punto de vista sociológico. Juan de Pareja nace en Antequera, en 1610, en Málaga. Es de origen morisco, seguramente de madre africana y padre español. Con 20 años entra al servicio de Diego Velázquez, parece que ya en Madrid. La verdad es que de sus primeros 20 años sabemos muy poquito. Es esclavo, pero al modo en que se entendía en la España de la época, como siervo. O sea, no nos imaginemos a alguien, en fin, con cadenas, tal. No.
Claro, a mí era, me había sorprendido, no de era Velázquez. De la propiedad de Velázquez, no.
No era de su propiedad, pero sí se denominaba esclavo, porque no tenía una carta de hombre libre. Uh-huh. Entonces, estaba sometido a un amo. Pero, cuidado, no podía hacer con él lo que quisiera. Quiero decir que estas no eran unas condiciones ni mucho menos inhumanas, sino que estaba todo muy pautado. Realmente era un siervo. Bueno, le preparaban los colores, viajaba con él, pero no estaba autorizado a pintar. Dos momentos marcan la vida de Juan de Pareja. El primero da cuenta de su inteligencia, porque Juan de Pareja aprende, practica el dibujo a escondidas de Velázquez. No se atreve a confesárselo y urde una artimaña con gran ingenio. Cada vez que el rey visitaba el taller del maestro sevillano, le daba la vuelta a los cuadros vueltos contra la pared, muy curioso por ver en qué estaba trabajando en esos momentos el artista. En una de las visitas, Pareja deja uno de sus lienzos en una esquina, en la misma posición, simulando un descuido. Bueno, cuando el rey quiere ver el cuadro, Juan de Pareja le suplica que le ampare, pues ha aprendido el arte sin el consentimiento de su amo. Felipe IV no solo atiende su petición, sino que le pide a Velázquez su completa liberación, pues afirma que quien tiene esa habilidad no puede ser esclavo. El genio sevillano le concede la carta de libertad ante notario a condición de no huir ni cometer actos criminales. Pareja permanecerá leal a Velázquez y a toda su familia durante toda su vida, y el maestro le considerará persona de confianza y además pintor de su taller, porque algunos de los cuadros, Cristina, que estaban atribuidos a Velázquez parece que son fueron de fruto de Pareja.
Bueno, qué fuerte. Un artista en la pintura y en la vida. ¿Y cuál es ese segundo hecho? Porque has dicho que había dos hechos que marcan su biografía. Uno, esta historia del cuadro oculto, y la otra.
Pues ya verás, en 1649 Juan de Pareja acompaña a Velázquez en su segundo viaje a Italia. El hecho muestra un buen entendimiento entre ambos, pues el viaje se produce antes del acta de libertad. Todavía no se había producido este hecho con el rey Felipe IV. En Roma, el maestro español expone en el pórtico del Panteón y expone el retrato que ha inmortalizado a Juan de Pareja, que ahora es propiedad del Museo Metropolitano de Nueva York. Velázquez quiere impresionar a sus colegas italianos para retratar después al Papa Inocencio X. Y vaya si lo consigue. Según su biógrafo, Antonio Palomino, el retrato deslumbra por el parecido con la realidad y además porque logra trasladar la personalidad y la prestancia de su siervo. Diego Velázquez, que ya es una figura, incrementa su fama internacional con ese cuadro. Ese cuadro que ahora mismo está en el Metropolitano de Nueva York de forma permanente, no solamente para la exposición, y que es uno de los cuadros más visitados y más apreciados del Metropolitano, este Velázquez. Velázquez es un maestro del retrato, y precisamente el de Juan de Pareja es su retrato culminante.
Qué bonito, ¿eh?
Sí,
quería preguntarte de la obra todavía, fíjate, del propio Juan de Pareja, porque me produce curiosidad. Sí. ¿Y por qué nos ha permanecido tan oscura la figura de un gran pintor como él?
Pues fíjate, tiene una obra propia importante, pero la sombra de Velázquez va a pesar sobre Pareja para dar a conocer su obra y también la ensombrece al lado del gran maestro, las dos cosas. Esto le pasa igual que a los hijos de grandes figuras. En Italia, Pareja se empapa de conocimientos. Los retratos son de gran calidad, los suyos. Sigue la escuela velazqueña. Adquiere renombre entre sus coetáneos. Incluso realiza un retrato a Felipe IV, que se conserva en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, todos ellos firmados con su nombre, Pareja. Sus composiciones religiosas, sin embargo, se acercan al pleno barroco, un poco al estilo Ricci, Carreño, Tintoretto. Su estilo se expone ahora en Nueva York. Allí se expone la vocación de San Mateo, Bautismo de Cristo, que está en el Museo del Prado, Huida a Egipto, o Perro con candela y lirios, que fueron adquiridos por el Museo de Indianápolis. La exposición que se ha inaugurado de Pareja en Nueva York reúne 40 piezas entre esculturas, pinturas, objetos decorativos y también documentos de la época que son los primeros documentos sobre un español de origen africano y que demuestran, según los norteamericanos, y así lo destacan en la prensa neoyorquina, que no denotan que existe, digamos, que vejación o era considerado igual una persona mulata que un blanco. Podía ser siervo en las mismas condiciones. Y eso sí lo destaca la prensa neoyorquina, porque lo muestran los documentos. Bueno, Juan de Pareja no se separará de su maestro después de la hija del maestro. Firma como testigo en algún pleito de Velázquez. Este le otorga poderes para gestionar sus bienes y los de su mujer, de Juana Pacheco, en Sevilla. Es testigo asimismo del testamento de la hija de Velázquez. Juan de Pareja fallece en 1670, a los 60 años, 10 años después de Velázquez. Su nombre, según los expertos, es especialmente conocido y reconocido en el siglo XIX, pero después se nubla. Y es Arturo Schönberg, un erudito estadounidense nacido en Puerto Rico, quien dedica parte de su fortuna a viajar por España y rehabilita su figura a principios del siglo XX. De ahí que los museos norteamericanos se interesen por sus lienzos y existan varios en Nueva York, en Indianápolis y en otros lugares de Estados
Unidos. Desde luego, lo que se aprende en este programa,
de verdad,
os digo que es una barbaridad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Tiene 39 años y nació en Senegal. Desesperado, se subió a un barco con otras 10 personas para llegar desde el norte de África hasta Lampedusa, en Italia. Acabó en España. Hassan evitaba un atraco dentro de un banco. Había acudido allí a abrir su...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el Día de la Madre,
de estos hijos,
te damos unas cuantas ideas.
Buenos días, familia.
Para que lo llevéis con más alegría.
¿Cuántos hijos tiene usted?
4.
Porque estas familias...
¡Un tesoro!
...son inolvidables. ¿Qué hacemos con los hijos?
¿Qué tienes que decir de mis hijos?
¡Chalao! Y la gran familia.
Chicos, habéis ganado.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español en 13!
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Niñas que se aferran a ese himno y pienso que algo empieza a ir bien. Piernas que se abren en camillas para que puedas nacer. Bye.
Cada persona es única, excepcional, no se repite jamás. ¿En qué es especial tu madre? ¿Cómo ha marcado la historia a esa señora que a lo mejor está en el cielo, o a lo mejor está en la tierra, o a lo mejor está en su pueblo, pero que es distinta a todos? Queremos saber en qué era especial tu madre, en qué es especial tu madre en este Día de la Madre. Están ya en el estudio Diego y Laura, y seguimos en la tertulia de chicas con Elsa, con Sole Mayol y con Paufil.
Y aquí están nuestros oyentes ya contándonos, pues, qué consideran de sus mamás, pues, eso que es especial, eso que, pues, lo que decías tú, que les hace únicas. Y lo mejor es que vayamos escuchándolos uno a uno.
Tenía muchas virtudes, pero la más importante es que no tenía pereza para nada. Siempre era el momento de hacer lo que fuera por cualquiera.
Qué bueno. ¡Qué suerte! Eso es muy importante, porque eso se transmite también de a los hijos, ¿no?
Eso no lo podrán decir los míos, por ejemplo.
¡Qué mala! ¿En qué sois vosotras o únicas como madre, o qué destacáis de vuestras
solo se
madres?
Me ocurre, a ver, mí misma solo se me ocurren cosas malas.
Solo malas. ¿Y de tu madre? ¿En qué es especial?
Mis hijos se quejan siempre de que viene alguien a casa y acabo sabiendo el número de DNI del padre de la víctima.
¿Yo igual? ¿También? Yo igual, pero ¿por qué se meten tanto conmigo mis hijos?
Porque digo, somos periodistas.
Claro.
Entonces vienen con una persona y tú, ya, sí. ¿Y a qué se dedicaba tu padre? Y acabas sabiendo todo. Entonces dice, por favor, mamá, que viene fulano o mengana, cállate y no digas nada.
Tal cual. Bueno, por favor, es que es lo
bueno,
mismo
peor
que
es mi hijo.
Mí.
Que lo tener, mismo. Fíjate, tener una madre payasa. Le encanta y todos sus amigos vienen a verme y son súper fan, pero cuando era pequeño, por favor, no hagas eso, no te pongas a contar eso, no. Y no te preocupes, ya muchas cosas de las que yo hacía encima de un escenario las empezó a ver cuando ya era más mayor y que lo aceptaba y le parecía estupendo, ya cuando la dama boba hace unos cuantos años y ya era, pues yo pues tenía 9 años o por ahí ya le empezó a gustar, ya empezó a ver por un lado lo que era el personaje y lo que era, porque decían, ¿y tu madre cómo hace? No sé qué. A ver, mi madre es mi madre. No tiene nada que ver con luego el personaje. No tiene nada que ver.
¿Y de vuestras madres? ¿Qué es eso? ¿Y de vuestras madres? ¿Qué es lo? No, la mía ya la conoce media España.
No, es que tu madre...
Mi madre lo que es sensata, que te puedes morir. Es espantosamente sensata. O sea, yo recuerdo cuando llegabas con una depresión, decía, vámonos de compras.
Pues claro,
y fíjate que no compra jamás, ¿eh? O sea, es absolutamente cero consumista. Pero decía, nos vamos de compras, te compramos algo bonito y te compramos y vamos a comer unas tortitas y se te pasan todas las desgracias.
Oye, ¿y qué verdad es esa?
Es verdad.
Yo me acuerdo que decíamos cuando había peseta, yo tengo una depresión de a 5.000. Directamente a comprar algo y ibas encantada. Pero yo tengo que decir que mi madre, cuando me dijisteis que íbamos a hablar de esto, digo, ay, ¿qué es lo primero? Lo primero que se me vino a la cabeza es su inteligencia. Una persona completamente diferente a mí, que tenía era muy matemática, sabía cómo organizarlo todo, o sea, nada que ver con nada. O sea, nos parecemos muchísimo físicamente, pero la manera de ser, yo creo que no. Y los ha ido llevando, y te da una pena por un lado, porque muchísimas madres, la tuya a lo mejor tuvo la suerte de poder estudiar, pero la mía no lo tuvo. Es que hubiera llegado a donde hubiera querido, trabajando, haciendo cosas, y sin embargo se quedó pues en una casa con 3 hijos, que es maravilloso, ¿no? Hacer una familia y una buena familia, y educarnos bien y cuidarnos, pero ese potencial que tenía... Es que es una pena que muchísimas mujeres de esa época no lo hayan podido desarrollar, porque se han quedado en su casa. Sí. Y nosotras, bueno, pues para qué. Y su felicidad ha sido los logros de sus hijos, no sus propios logros. Los logros de sus 3 hijos han sido la felicidad de ella. Entonces,
pues fíjate, la mía, ahora que dices eso, fíjate, estamos hablando de hace ya unas cuantas décadas. Y la educación fue de lo más... abierto, progresista, en el mejor sentido del término. Es decir, le interesó especialmente los estudios de la mujer, de los hijos también, pero siempre tú defiéndete por ti misma, ¿eh? Allá después si conoces a una persona o no, tal, claro, y sí, te casas o no te casas, pero tú que tengas tu trabajo, tu vida, tu independencia. Y después, es verdad, oye, yo parece mentira lo
porque
de las madres.
Porque ellas solo han sido.
Como, no, 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 ella no te creas.
Bueno,
yo
en
creo
mi casa
que
era un matriarcado también.
Por dentro, y entonces yo la he visto siempre una mujer ultramoderna, daba igual la época, yo creo que eso va, es interno. Pero después el saber enfrentarse a la adversidad. Murió un hijo, mi hermano pequeño, y, hombre, en fin, fue tremendo y eso marca, pero... tenía otros dos hijos y fue absolutamente valiente para salir adelante y decir, oye, vamos a ver, que en principio somos cristianos y tal, que esto hay que demostrarlo con los hechos. Y siempre en positivo, con esperanza, tal. Fue el apoyo para mi padre, para mis hermanos, para mí. O sea que es tremendo lo de las madres, ¿eh?
Oh, sí, sí. ¡Qué barbaridad! Es tremendo.
Pues imagínate la mía, que era la número 13 de 16
Uy.
Hermanos.
Ay,
de los que en esa época no llegaban a ser mayores, porque llegaron 6 de los 16. O sea, 10 fueron muriendo de pequeños. Y sin embargo, tremendo, se iban reponiendo a todas esas cosas. O ella, bueno, pues el número 13 para mí. Para mí el número 13.
Y la de los 16 partos. Madre, la abuela.
Imagínate, bueno, sí, algunos eran dobles.
Toma,
o sea, que tuvo 16 de uso. No sé si dos de ellos.
O sea, tuvo un pueblo. Esa señora tuvo un pueblo.
Y se quedó viuda no muy mayor, o sea, que podía haber tenido
menos
más.
Vamos,
es que, bueno, yo qué sé.
Una actividad sexual desenfrenada.
Sí, sí. Desde los 15 años que se casó mi abuela. Claro.
A ver qué van diciendo los oyentes.
Bueno, vamos a poner primero el ejemplo de la madre de nuestro Pedro Martínez, porque
bueno,
atención,
bueno, señoras, señores,
82 años
corriendo hoy,
¿sí?,
por la calle en la carrera de la mujer.
Mira,
bueno,
que nos lo va
fantástico
a contar él.
Pues para mí mi madre, vamos, mi madre tiene, destaca en el determinismo que tiene a la hora de hacer las cosas. En estos momentos, cuando estamos, cuando estoy diciendo estas cosas, está participando en la carrera de la mujer. Y en determinados tramos corre, es decir, corre, y ya me pone de los nervios, ¿no? Pero tengo que decir que mi madre nos ha transmitido el espíritu de lucha ante la adversidad, de superación, y estamos tan agradecidos y tan contentos sus dos hijos que intentamos seguir su estela.
Qué bonito.
Fíjate,
que está
grande,
con el dorsal en la carrera de la mujer, ole, con 82 años. Esto, señoras y señores, lo que faltaba en este programa era un milagro. Esto es un milagro patente. No,
yo no lo tengo que opinar.
Yo con 29 y voy coja con una rotura fibrilar y esa pues mujer con 82 corriendo una carrera. Yo es que de verdad me encanta la madre de Pedro. De verdad, ole tú, si nos estás escuchando, que haya ido muy bien la carrera.
Qué barra,
me parece.
Mi madre estaba a los 90 años cantando en un coro y hacía un solo.
Oye,
porque como sabían que era muy, muy, muy madrileña y le gustaba mucho, siempre empezaba la de por las calles de Madrid. Siempre lo pudo.
Ahí tenía la visa artística de Sol.
Pero vamos, no cantaba maravillosamente y cantaba en un coro con 90 años.
Bueno, vamos, a por más.
La mía también era especialista en la zapatilla y además no fallaba ni una.
Ah,
la zapatilla, voladora, pero era tremenda.
Como la de Marci, que también bueno, era especialista en el lanzamiento de la zapatilla.
Y la mía también.
La tuya también,
sí,
¿eh?
Sí, yo creo que tengo algún tatu todavía por ahí de alguna zapatilla, pero ojo, yo también ganado por mí.
Era una especialidad en las madres. Yo recuerdo la mía, vamos.
Yo también
la tiraba con efecto.
Hacía efecto boomerang.
Efecto boomerang. Me escondía.
Sí, porque a veces te intentabas como apartar, pero la zapatilla hacía un quiebro.
Que perseguía.
O sea, un giro que...
Y cuando ya no conseguía lo de la zapatilla, ya verás cuando venga tu padre.
Cuando te pille. Me parecía poco. Oye, y eso, no sé si os habrá pasado a vosotros, que llegabas a casa y así imponías, yo intentando ser muy actriz, con una sonrisa. ¡Hola! ¿Y qué te pasa?
Sí.
O sea, es que daba igual lo que dijeras, decías hola y sabías que ya se iba a dar cuenta de que algo te había pasado, pero bueno, ya con los años, incluso por teléfono. Hola, mami, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Pero por qué? ¿Qué me ha pasado? Yo te he dicho... Bueno, pues sí, sabía, no sé sí. por qué.
Son interrogadoras
sabían,
natas.
Tienen una intuición impresionante.
Mi madre perversa, porque mira que la familia suya era socialista de Hamburgo y se enfrentaron al régimen de Hitler, pero ella tiene las prácticas de la Gestapo, porque te sientas a su mesa e intentabas fingir algo y entonces a este chico ya le has besado, ¿no? En la sopa. Y ahí canta la traición. Abierta en la mesa de la cocina hasta la gallina. Es una cosa tremenda.
Ay, madre mía. Bueno, más cualidades de las madres.
Bueno, mi madre hace una cosa muy graciosa, muy bien, y yo la he heredado de ella. Y es que cuando está hablando de alguien, imita a la persona. No sé si, por poner un ejemplo no real, ¿no? O cuando trabajaba y tenía algún jefe, dice, he encontrado a don fulano y tal, y me ha dicho, Mercedes, ¿puede usted venir el lunes antes de la hora y tal? ¿No? Y ponía la voz, ¿no?, del jefe de turno.
Eso es otro don dramático. Qué
muy divertido, qué muy divertido. Bueno, luego están los oyentes que dicen que sus mamás valen pato.
Pues mi madre era, en realidad, una todoterreno. Igual valía para un roto que para un descosido. Y se daba una maña para todo. Le llamábamos la todoterreno. Venga, gracias.
La todoterreno. Eso mi madre mucho también.
Eso es verdad. Y nos ha pasado también la verdad vomitada. Es decir, está con alguien, estamos tal y tú quieres quedar bien. Y mi madre, que me parece que lo he contado aquí alguna vez, directamente a una persona que le dice, estás mayor para la edad que tienes.
Por favor, no me lo puedo creer.
O sea, ¡qué horror, qué horror, qué horror!
¿Cómo estás de castigado?
Sí, no, llega como cierta edad y entonces se desinhibe. Sí, ya. Sí, o sea, a partir de los 90...
Filtro. El filtro va desapareciendo conforme avanzan los años.
Y está borrando de la cabeza, dices, Dios mío.
Mi abuela es un poco así también ahora ya. Te da igual, lo mismo te da. Oye, que está gorda, ¿eh? Y está, sí, no a mí, pero a cualquiera, ¿sabes?
Es que no decían gorda, decían... Qué hermoso estás.
No, esta lo dice directamente.
Es que lo decían como piropo, prácticamente, porque como algunos vienen de la guerra y no tienen que podían comer, está todo el mundo muy delgado, el estar gordito, estar
hermoso.
Qué guapa, qué gordita. Ay, qué guapa. Y te estaban haciendo un piropo y te diciendo, bueno.
Había que comer y comerlo todo.
Sí, y no dejar nada. Esa es
otra capacidad de las madres, el de hasta que no te comas todo lo que hay ahí, no te levantas. Eso la mía no mucho, pero mi tía, por ejemplo, eso sí. Bueno, vamos a por más.
Bueno, si tuviera que resaltar alguna de las virtudes y de las capacidades que tiene mi madre, pues son muchas, la verdad. Pero la que más a mí me llega es la capacidad que tiene de escuchar y de empatizar. O sea, es que es una persona que además da unos consejos que dices, bueno, esto, no, siempre acertados, siempre con una gran paciencia, y eso lo que digo, escucha, empatiza, te sientes muy consolada, muy amada, y eso, pues oye, yo no lo he encontrado más que en mi mami.
Qué bueno, qué bonito. Qué bonito.
Es verdad. Yo, bueno, en mi caso también es así. Digo, ahí canta la Traviata, yo, todos los sobrinos, los nietos, y es porque se sienten muy amados. Muy amados y muy escuchados. Y claro, bueno, eso nos es indispensable.
Y que saben lo que tú quieres y cómo vas a ser feliz. Por lo menos la mía, o sea, yo decía, bueno, empecé a estudiar, pero estaba viendo que yo muy, muy feliz no estaba. Estaba haciendo sociología porque no había podido hacer psicología, porque no había llegado la nota y tal. Y es que me veía que no estaba bien. ¿Y por qué no das clases para entrar al teatro? Fíjate, claro. Una madre que prefiere que hagas cualquier cosa, que te vayas a, yo que sea, a una tienda o a cualquier sitio a trabajar. Pues, uy, yo, mamá, yo no sé si no voy a ser capaz de hacer eso, yo me tengo que aprender un texto, no, uf, yo... Bueno, pues intentó por todos los medios, no sé por qué, ella vio que yo por ahí podía ser más feliz. Me veía cantar con la guitarra y no sé qué. Yo, no, sí, a mí me gusta ser cantante, pero yo lo de ser actriz no. Y sin embargo me puse a dar clase y a los 6 meses estaba trabajando en un teatro gracias a mi madre.
Fíjate,
todo lo contrario, que normalmente dicen, no, tú no puedes ser artista, porque no puedes ser actriz o no sé qué, porque todo el mundo piensa que eso es una cosa, pues como que vas a sufrir, que además no vas a llegar a ningún sitio. Sin embargo, ella creía más en mí que lo que creía yo. Así que también soy. Te conocía mejor. Gracias por eso.
Te conocía mejor, porque sí, sí. Es cierto que las madres en ocasiones tienen esa capacidad de anticipar para lo que vale el otro, con una distancia y un respeto, y a mí me ocurre, ¿no?, que me dice de repente, pero si es que tu hijo tal es bueno para esto, no para esto otro. Eso o tu es. Hija tal sirve para esto, pero para esto no. Sí. Y ella lo ve. Lo que tú no ves, que lo tienes muy cerca, ella lo ve.
Qué fuerte. Mm-hmm. Y también en lo de la empatía que decía esta oyente, es verdad que cuando a una... Yo lo veo, por ejemplo, en mi madre. Cuando a mí me duele una cosa, le duele casi más a ella que a mí. Claro. ¿Sabes? Eso es todas las madres. A todas las madres le pasa que sienten eso como una pena, un dolor físico, lo que sea. Y eso es verdad. Bueno, vamos a escuchar a más, a ver qué dice.
Era la persona más cariñosa del mundo. Venía a nuestra habitación, tanto a mi hermana como a mí, a llamarnos para ir al colegio o lo que fuera, y siempre venía con una sonrisa, nos daba besos por todos los sitios, o sea, es que era, y bueno, como cocinera es que no tenía parangón, vamos, es que era cocinera, pero nos hacía unos dulces, unos pestiños, unas tortillas, o sea, era especial.
Bueno, es que no hemos dicho nada de lo de la comida. La tortilla de mi madre, perdón, pero no hay otra igual.
La de la mía. Y la alemana, que en su vida había visto un caracol ni un percebe, limpia caracoles, los purga. Organiza las comidas de caracoles con pimentón a la madrileña, hace callos. Todo lo sabe cocinar. Yo creo que mi padre la engañó, que le hizo creer que las criadillas, la lengua, todo era muy como muy normal, ¿no? Aquí lo comíamos todos los días. Y entonces mi madre no solo cocina todo lo alemán, es que cocina lo más raro que te puedas imaginar y tradicional de España, lo hace todo.
Qué crack.
Sí, y yo sí. Te juro que cuando le explicaba seguramente a mi abuela que tenía que purgar los caracoles, mi abuela
que
se debía
hacer por la cocina.
Nosotros una noche, mi madre purgando caracoles, porque mi madre cuando cocina, no es que cocina, o sea, mi madre cocina para 100 y que sobre. Claro. Y yo tengo el recuerdo de un barreño de caracoles que no he visto algo más, era una piscina, los puso en harina, bueno, a la mañana siguiente toda la cocina llena de caracoles. Por el techo, por la ventana, y todos ahí cogiendo los caracoles, o sea, qué horror.
Es que hay que ponerle una malla encima.
Claro, pues mi madre dijo, aquí voy a montar el festín de la fiesta de la espuma.
Y nos hemos hablado también, cuidado, de las madres absorbentes, porque hay de todo.
Anda, sí. Y a veces no está reñido una cosa con la
eso
otra.
Es.
¿No? Porque somos la leche las madres. Somos a veces ventosas.
Es verdad.
Y controladoras, que también, sí, aunque no lo digamos. Ellos hacemos las modernas, sí, pero controlamos igual. Sí. De lejos, así como eso que no se nos vea. Pero es que controlan todo, porque mi madre controlaba hasta desde el último momento, cuando ya estaba fatal, pues siempre estaba preguntando, bueno, pero ¿cuánto me queda? Porque claro, hay que pagar a una persona que estaba cuidándola, sí, pero no te preocupes que nosotros vamos a aportar, no te preocupes, bueno, pero ¿hasta cuándo? Porque yo ¿hasta cuándo tengo yo para ver yo sola? Pero que yo, porque ella quería no ser una carga absolutamente para nadie. Y pues bueno, hasta que ya consiguió que mi hermana le dijera, pues mira, hasta el mes de abril. Bueno, pues en abril murió.
Ay,
nunca
por
fue
favor.
Una carga para nosotros. Qué no fuerte. Podía serlo. Era una cosa
era controladora.
Que no podía
las personas
soportar.
Controladoras son así, que no se pueden dejar. Mi vida ha cambiado. Hay nueva capítulo de los Bridgerton. Así que me voy con Arevalillo a hablar de las series que vienen. Hasta ahora.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex tienes tu SEAT sin pagar entrada. Eliges el tiempo y los kilómetros que quieras, incluye garantía y mantenimiento y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En O2 te atenderán personas.
Alguien como yo, Victoria, y estoy preparada para escucharte y resolver todas tus dudas en una misma llamada. Estaremos encantados de ayudarte en el 1551 o en odosonline.es.
Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.